Enseñar la virtud y el amor a Dios, educar en la fe y la verdad, transmitir los valores del Señor Jesús, enseñando a vivir y a ser fiel, ser ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Los niños sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador. La obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Adorémosle.
Al comenzar este día, al terminar mi jornada, al hacer un alto en el camino, al respirar.
Bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta nueva edición del Señor de la Salle, un programa de espiritualidad que, siguiendo la estela de San Juan Bautista de la Salle, nos adentra de un modo especial en querer conocer el misterio de la presencia de Dios en nuestra vida. Así, vamos a comenzar hoy este programa, el primero que hacemos en el mes de julio, un tiempo singular, ya que el posible descanso que tengamos algunos de nosotros, esperemos que pronto todos, en vuestras familias, con vuestras comunidades, con vuestros amigos, también sea un tiempo para enriquecerlo con la formación espiritual, con la lectura, con la oración, con propuestas pastorales que hagan romper la monotonía de estos últimos meses, que nos adentren también en la dinámica de lo que significa actualizar nuestra vida, que nos ponga un poco las pilas así cargadas para continuar nuestra misión y nuestro trabajo. Os decía que os propongo comenzar hoy con una pequeña propuesta pastoral. Hace unos días, el pasado martes, comenzamos en la parroquia un proyecto de renovación del órgano histórico, ¿no? Y el organista que nos dio un concierto para motivar este esfuerzo común les hablaba a los chicos y a las chicas de la importancia del misterio del aire dentro de un órgano. Bueno, pues así es la presencia de Dios, ¿no? Somos un órgano con nuestras deficiencias, nuestras virtudes, pero como el aire no fluya por nosotros, como desde el secreto no llegue la fuerza que haga sonar la particularidad de cada una de las cosas que hacemos, haciendo que en ella suene Dios, seremos eso, pues un órgano un poco destartalado, ¿no? Vamos a pedirle al Señor que nos afine, vamos a pedirle que cree sinergias y armonías con cada uno de nosotros. Y a propósito de todo ello, comparto esta sencilla dinámica pastoral. Había una pequeña iglesia famosa por sus conciertos anuales de órgano. Este era un modelo muy antiguo, con unos grandes fuelles escondidos detrás del coro, que tenían que ser accionados a mano. Un año un famoso organista aceptó venir al concierto. La primera parte de su actuación fue impresionante. En el intermedio, El organista se retiró detrás del coro para descansar. El operador de los fuelles estaba fumando su pipa reclinado en la ventana abierta. Cuando vio al músico, le saludó efusivamente y añadió: «¡Qué concierto tan estupendo le estamos dando este año a nuestros parroquianos!». El afamado organista, importunado por la actitud presuntuosa del operador, contestó en un tono seco: «¿Qué quiere decir usted con estamos?». «Aquí el que da el concierto soy yo». Y salió a continuar con el programa. Iba a interpretar una composición del propio organista que había preparado precisamente para esta ocasión. Una vez se hubo sentado el público, con un gesto y dramatismo solemnes golpeó con fuerza el teclado y no pasó nada. Desconcertado volvió a apretar las teclas y de nuevo ni el más leve sonido. Después de una pausa, embarazosa, entendió por fin la causa. Se levantó, hizo señas de que continuaran sentados y corrió a la parte posterior del órgano. El operador del fuelle estaba allí, todavía reclinado en la ventana, fumando plácidamente su pipa. «¿Cómo se llama usted?», preguntó en tono conciliador el organista. «Dani», respondió el operador del fuelle. «Tenía usted razón, Dani. Estamos dándoles un buen concierto». Dani le guiñó el ojo con una sonrisa. Cuando el organista volvió a sentarse y acarició las teclas, sonó vibrante el órgano. Tras un aplauso atronador y una ovación prolongada, el organista se acercó al micrófono y anunció: «Dedico esta composición a Dani, la persona que acciona los fuelles y sin la cual no hubiera podido interpretarla para ustedes». Bien, amigos, esta sencilla reflexión, esta anécdota, pues nos puede ayudar a entender una expresión muy querida de San Juan Bautista de la Salle, cuando nos decía: «Hacedlo todo guiados por Dios, movidos por su espíritu y con intención de agradarle». Sí, seamos conscientes de que es Dios quien sopla en nosotros el aliento de la vida. Podríamos preguntarnos si creemos o incluso hemos experimentado que es Dios quien inspira todos nuestros esfuerzos. Preguntémonos si hemos pensado que solamente con Dios es posible alcanzar la plenitud. ¿Qué es más que la felicidad? Nos hemos parado a reflexionar en las decenas de manos que cada día se ponen en movimiento para hacer nuestra vida más útil, más agradable. ¿Has pensado que todas ellas son, sin saberlo, manos colaboradoras de Dios? Pregúntate si aceptas de corazón que en el camino de la vida todos como cooperadores de Dios tengamos que ocuparnos y preocuparnos de los demás. Y preguntémonos también si ayudamos y contribuimos escondidamente tal vez al bien de los demás. Si es así, pensemos que vivimos efectivamente para dar gracias a la vida que Dios nos ha dado. Que pensamos y sentimos gracias a la mente y al corazón que Él nos ha proporcionado. Que somos capaces de crear e inventar gracias al cerebro que nos ha dotado Dios. Que la humanidad ha recorrido un camino largo de progreso y de conquistas, porque Él ha estado detrás de lo mejor de nuestra historia. Pero a Él no le gusta el protagonismo. Dios no quiere figurar, ocupar la primera plana. Prefiere la discreción y el incógnito. Busca la colaboración de todos los miembros de la familia humana para hacer avanzar este mundo. Trabaja en la oscuridad como aquel operador del fuelle, insuflando en cada uno de nosotros la energía vital que necesitamos para actuar y progresar. Le gusta que participemos con él en esta tarea, que seamos co-creadores y artífices de la historia. Samuel Morse, respondiendo a un amigo, le confesó: «Cuando me adulan y lisonjean o me halagan con honores por la inversión que lleva mi nombre, nunca he pensado que los merecía. Si he encontrado una aplicación valiosa en la electricidad, no ha sido por ser superior a otros, sino simplemente porque Dios quería esto para la humanidad. Lo tenía que manifestar a alguien y tuvo a bien revelármelo a mí. Como escribía también Johann Sebastian Bach, en todas sus partituras, en cada una de ellas no ponía su nombre, sino las siglas AMDG, Ad Majorem Dei Gloriam, para mayor gloria de Dios. A lo largo de todas las edades ha habido gente que han usado sus talentos, los talentos que Dios les ha dado, para ayudar al desarrollo de la civilización, para explorar las profundidades de los mares o los espacios siderales, para sondear incluso el subconsciente. Y así ha sido posible que la humanidad caminase hacia esa felicidad que todos buscamos. Esta anécdota, llevada a nuestra reflexión, meditada desde nuestro corazón, nos invita a profundizar. Haciendo silencio, replantea en algún momento esta anécdota que hoy hemos compartido y siente los latidos de tu corazón. Es como si ese fuelle que insufla vida, que entra en cada fibra de tu ser, es ante todo un regalo que alguien pone en movimiento, que te hace recibir y luego ofrecer tu corazón y tu vida, como Dios quiere, fuente y fuelle de tu ser. Promete así usar tus talentos para el servicio de su reino. Párate de vez en cuando a experimentar el aliento de Dios que llena tu corazón. Su contacto y proximidad no te dejan igual. Comunica vitalidad y vigor. El poder de esa vida que bulle dentro de ti te trae una alegría indescriptible y te empuja a hacer felices también a los demás. Así, al comenzar mi jornada, al avanzar en mi camino, te doy gracias, Señor, y te pido perdón. Dame tu gracia, acompáñame. Y siguiendo el símil de la música, lo hacíamos al principio con el órgano que sonaba, vamos a pensar que también nuestra vida pueda ser como este violín del cual nos habla esta plegaria. Tan sucio y destartalado, tan viejo y raspado estaba, que nadie se imaginaba de dónde habría salido aquel violín olvidado y cómo habría llegado a ser puesto en tal subasta. ¿Cuál es la apuesta primera?, preguntó el subastador. ¿Quién comenzará la puja? $1 ofrecen. ¿Quién da más? ¿Aquel señor? $3 ya adjudicado. ¿No habrá propuesta mejor? Un momento. Desde atrás se oyó al anciano gritar, y ante todas las miradas el violín pide tocar. El polvo limpia con mimo, las cuerdas tensa con tiento, el arco pulsa vibrante con el dedo pizzicato, y con cariño y esmero rasga un sonido sonoro, de los ángeles un coro penetrante, dulce, bello. Entre el silencio y arrobo, el hechizo y el encanto, hay que seguir la subasta. ¿Cuánto se puja y estima el violín de pasta? $1,000 han dicho arriba, $2,000, $5,000 arrastra. Aplauden, lloran algunos, asombrados otros callan. ¿Por qué ha cambiado su precio en tan solo unos momentos? Lo que ha cambiado su suerte es que toque un maestro. Y vidas desafinadas, olvidadas y empolvadas, rotas por culpa o pecado, se dejan en el mercado como indignas despreciadas. Pero viene el gran maestro, el Dios bueno y amor grande, y con cariño y con mimo descubre allí la belleza, el fiel precio y la grandeza de cada hombre perdido, su hijo también querido, de cada alma que ha hecho obra suya de maestro. escuchar esta reflexión, vamos situándonos en este día, 2 de julio. Lo hacemos en primer lugar desde la historia de la santidad cristiana. Hoy, entre los numerosos santos que la Iglesia celebra, recuerda a San Otón Abad. Otón fue el segundo abad de Cluny. Nació hacia el año 880 en los confines entre el Maine y Touraine, en Francia. Fue consagrado por su padre al santo obispo Martín de Tours, a cuya sombra benéfica y en cuya memoria pasó Otón toda su vida, concluyéndola al final cerca de su tumba. La lección de la consagración religiosa estuvo en él precedida por la experiencia de un especial momento de gracia, del que él mismo habló a otro monje, Juan el Italiano, que después fue su biógrafo. Otón era un adolescente sobre los 16 años cuando, en una vigilia de Navidad, sintió cómo le salía espontáneamente de los labios esta oración a la Virgen: «Señora mía, Madre de Misericordia, que en esta noche diste a luz al Salvador, reza por mí, que tu parto glorioso y singular sea, oh la más pía, mi refugio». El apelativo Madre de Misericordia con el que el joven Otón invocó desde entonces a la Virgen será con el que pasó siempre a dirigirse a María, llamándola también única esperanza del mundo, gracias a la cual se nos han abierto las puertas del paraíso. En aquel tiempo empezó a profundizar en la regla de San Benito y a observar algunos de sus mandatos. Dice así la regla: llevando aún sin ser monje el yugo ligero de los monjes. En uno de sus sermones, Otón se refirió a San Benito como faro que brilla en la tenebrosa etapa de esta vida, y lo calificó como maestro de disciplina espiritual. Con afecto, reveló que la piedad cristiana, con más viva dulzura, hace memoria de él, consciente de que Dios lo ha elevado entre los sumos y elegidos padres de la Santa Iglesia. Fascinado por el ideal benedictino, Otón dejó Tours y entró como monje en la abadía benedictina de Beaume, para pasar después a la de Cluny, de la que se convirtió en abad en el año 927. Desde ese centro de vida espiritual pudo ejercer una amplia influencia en los monasterios del continente europeo. De su guía y de su reforma se beneficiaron también en Italia diversos monasterios, entre ellos el de San Pablo de Extramuros. Otón visitó Roma en más de una ocasión, llegando también a Subiaco, Montecassino y Salerno. Fue precisamente en Roma donde en el verano del año 942 cayó enfermo. Sintiéndose cercano a la muerte, con todos los esfuerzos quiso volver junto a San Martín en Tours, donde murió durante el octavario al santo, un 18 de noviembre del año 942. Su biógrafo, al subrayar en Otón la virtud de la paciencia, nos ofrece un largo elenco de sus demás virtudes, como el desprecio al mundo, el celo por las almas, el compromiso por la paz de las iglesias. Grandes aspiraciones del abad Otón eran la concordia entre el rey y los príncipes, la observancia de los mandamientos, la atención a los pobres, la corrección a los jóvenes, el respeto a los mayores. Amaba la celdita donde residía, alejado de todos, preocupado por solo agradar a Dios, dice su biógrafo. No dejaba, sin embargo, de ejercitar también, como fuente sobreabundante, el ministerio de la palabra y el ejemplo. Llorando este mundo como inmensamente mísero, se decía. En un solo monje, comenta su biógrafo, se encontraban unidas las distintas virtudes existentes de forma desperdigada en los demás monasterios. Jesús, en su bondad, basándose en los diversos jardines de los monjes, formaba en un pequeño lugar un paraíso para regar desde su fuente el corazón de todos los fieles. En un pasaje de un sermón en honor de Santa María Magdalena, San Otón Abad de Cluny nos revela cómo concebía este santo la vida monástica. María, que sentada a los pies del Señor, con espíritu atento escuchaba su palabra, es el símbolo de la dulzura de la vida contemplativa, cuyo sabor, cuanto más es gustado, tanto más induce al alma a desapegarse de las cosas visibles y de los tumultos de las preocupaciones del mundo. Esta visión que Otón tiene lo confirma en otros escritos, de los que se deduce su amor por la interioridad, una visión del mundo como realidad frágil y precaria, de la que hay que desarraigarse, una constante inclinación al desapego de las cosas consideradas como fuente de inquietud, una aguda sensibilidad por la presencia del mal en las diversas categorías de los hombres y y una íntima aspiración escatológica. Esta visión del mundo puede parecer bastante alejada de la nuestra y, sin embargo, la de Otón es una concepción que, viendo la fragilidad del mundo, valora la vida interior abierta al otro, el amor por el prójimo y, precisamente, transforma la existencia y abre el mundo a la luz de Dios. Y de la palabra de Dios en este día, que nos presenta en el Evangelio de Mateo el relato de su conversión, hacemos nuestras el versículo con el cual acaba las palabras de Jesús dirigidos a los que critican el hecho de que haya comido con publicanos y pecadores y que haya llamado a uno de ellos para el seguimiento. Les dijo Jesús a aquellos publicanos y pecadores: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cuando Jesús llama a Mateo para que se una a su discipulado, es consciente de que llama a alguien de mala fama, no querido, despreciado, un vendido a la causa económica de un imperio como el de Roma. Y lo llama por su nombre. Pero no solo a él, es una llamada común, una llamada a encontrarse entre los pecadores, los que tienen necesidad de Dios, de verdad, de amor y de consuelo, en definitiva, una necesidad de quedar sano de cuanto dolor le ha llevado a vivir perdido y sin rumbo en esta vida. Jesús llama fundamentalmente a este tipo de personas porque son los que carecen de amor y necesitan de una transformación profunda en su interior. Necesitan tocar fondo y poner fin a su modo de vida. Necesitan otra orientación, necesitan a personas que les hablen de una manera nueva de Dios y de la vida. Hay quienes nos ayudan a percibir la vida con otro sentido y procuran nuevas experiencias donde el cambio personal se hace visible. Muchas veces decimos de manera muy consciente que nadie nos podrá cambiar, ya que nuestra personalidad está forjada, y sin embargo siempre surgen los inconvenientes donde los demás nos increpan, nos interpelan o nos corrigen porque no aceptan nuestro modo de ser, porque no siempre actuamos correctamente. En otras ocasiones cargamos excesivamente las espaldas de las personas con exigencias morales que ni siquiera nosotros somos capaces de cumplir. Eso también requiere una transformación. De ahí que Jesús nos sitúe en la misericordia. Todos tenemos alguna miseria, todos tenemos alguna necesidad de comprensión y de consuelo ante la desesperación. Por eso la misión de Jesús es clara: llamar a los pecadores, a las almas necesitadas de consuelo y orientación, para alcanzar una visión más positiva de Dios y una experiencia de fe donde la ternura esté presente en lugar de la valoración exigente de la moral. Oremos por cuanto se sientan llamados y por cuanto sienten la llamada de Jesús en su vida, para que no tengan miedo a sus miserias, las encaren con valentía y se dejen consolar por la ternura de Dios. Danos entrañas, Señor, de misericordia. De la conversión de San Mateo, escribe San Juan Bautista de la Salle: la conversión de San Mateo es muy excepcional y reveladora del poder de la gracia y de los efectos que en las almas esta produce. Es cierto que la palabra de Jesucristo se mostró eficaz en la vocación de todos sus apóstoles, pero como la mayoría eran pescadores pobres, extraña menos que siguieran fácilmente a Jesucristo. No fue ese el caso de San Mateo, que tenía bienes y vivía con holgura. ¿Habéis seguido vosotros a Jesucristo con la prontitud de San Mateo, quien a la primera palabra y al instante renunció a sus negocios, sin tener tiempo ni haberlo pedido para ponerlos en orden? ¿Cuántas veces, quizá, os ha tenido que llamar Jesús de nuevo? ¿No habéis respondido a menudo como San Agustín diciendo, mañana, mañana me convertiré? ¿No lo decís aún, ahora, cada día? ¿Lo habéis dejado todo desde lo más profundo del corazón? Viva Jesús en nuestros corazones.
Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Y así finaliza en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
El Señor, para dar los frutos que Dios quiere, hoy pedimos tu intercesión.